Muy buenas tardes. A los compases de Dua Lipa, gran estrella inglesa de los modernos compases, partimos de esta nueva edición de Información Privilegiada en una mañana bastante convulsionada.
Estéticamente, Dua Lipa, a ti, ¿cuál es la sensación que tienes?
¿Quieres que sea sincero? No, pero tengo un recuerdo. No,
pero tiene una onda que me imagino que para mucha gente será. Pero es como un poquito transgresora de su estilo estético, ¿no? Y nos vamos a poner a hablar de la cosa,
¿no?
Que,
no tenía que... idea, no, yo no encuentro que tanto, ¿no? O sea, si hablamos de transgresor, está, hay bastante más transgresores.
No, sí, es verdad. No es. ¿Cómo se llama la cantante?
Partiendo por el Congreso de Chile. O
sea, Lady Gaga, no es Lady Gaga, tiene algunos momentos de
otros gallos más transgresores que la Dua Lipa, pero la Dua Lipa le da mejor. Eso es lo que la diferencia. Mm. En cambio, a los del Congreso les va bien, pero a costa del resto. Entonces, ahí hay una...
Esto podrá configurarse una... Lo pregunto para que nadie se asuste, pero ¿podrá configurarse una figura como de cohecho institucional completo, no? Porque es que la cosa... ¿Por qué te lo planteo?
Ah, tú decís que en
voy
el
a plantear
fondo
una tesis.
Se compran votos con política.
Voy a plantear una tesis. Los señores congresistas... lo único que les importa es ser reelecto. Y están ocupando la maquinaria del Congreso para ser reelecto. Exclusivamente con el objetivo de ser reelecto, sin pensar en las consecuencias, sin mediar.
Yo te diría que es una forma sutil de corrupción que estaba normada por la Constitución.
Nos van a demandar. Ahora sí que nos van a demandar. Oye, no, nosotros tenemos demandas por las cosas que decimos.
Para que se entienda bien. Yeah. Para que se entienda bien, la Constitución del 25 impedía, desde la Constitución del 25 en adelante, la iniciativa del Congreso en materias presupuestarias. Cosa que se ha roto con esta subterfugio.
O sea, y se ha roto una palabra.
Varias veces.
O sea, sí. ¿Cómo se dice?
Se ha perforado.
Perforado.
Y uno puede ver en la práctica lo grave que son esas perforaciones, porque en el fondo aquí tenemos, mira. La amenaza del cuarto retiro con todas las consecuencias macro, la amenaza que se echen, literal, el mercado de las aseguradoras, en teoría para beneficiar a algunos rentistas vitalicias que podrían pedir un crédito a costa de la mitad de los pensionados que no tendrían que les paguen las rentas vitalicias.
¿Es necesario que nos detengamos un segundo para explicarle a los que quizás no han estado siguiendo el tema de la renta vitalicia por qué es tan grave lo que está pasando? Expliquémoslo muy en simple, ¿eh? Bueno, un día de caída en la mañana, estuvo dura la cosa en la bolsa local, ¿eh?
Sí, está dura, tenemos caídas del orden de 2.5%, durísima, durante toda la mañana ha estado cayendo la bolsa, y el dólar, que partió temprano en 8.17, ha ido cediendo algo, pero seguimos en días complicados, además en una mañana en que en el mundo ha habido caídas significativas en los mercados.
Oye, pero espérate.
Europa cerró del orden, no sé, de 1.5% abajo y Estados Unidos seguía más o menos en el mismo tono. Pero si
quieres detenerte,
adelante.
Mira, cuando se aprobó el tercer retiro de fondos previsionales, que fue la primera vez que se aprobaba un retiro con renta vitalicia incluido, lo que es el mecanismo que se usó, y que a todos estos los parlamentarios que lo aprobaron después dijeron que no se habían dado cuenta, que no tenían idea de lo que estaban aprobando, etcétera, era básicamente que tú solicitabas un adelanto, es decir, a ti te habían dicho, oye, te vamos a pagar $1.000.000 todos los meses o $500.000 todos los meses hasta que tú fallezcas. Entonces yo lo que hago es adelantar parte de eso y, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Ya no me pague $500.000 todos los meses, págueme $450.000, pero adelánteme, no tengo idea, $5.000.000 ahora o $3.000.000 ahora, ¿ya? Los parlamentarios que aprobaron dijeron que esto era un escándalo porque disminuía la pensión, lo cual es bastante evidente. De hecho, tuvo que ir el presidente de la Comisión de Mercado Financiero.
El día de la mañana estuvo en Hablemos de No.
Claro.
Si lo escuchaste.
No lo pude escuchar. Pero tuvo que ir a explicarle lo que ellos mismos habían aprobado. Una cosa realmente terrible, ¿ya? Pero bueno. Ese fue el tercer retiro, con la primera vez que se retiraba la renta vitalicia. Eso se judicializó y bueno, hoy día está en tribunales internacionales. En mi opinión, con toda la probabilidad de que Chile como país tenga que pagarle la compensación a las compañías de seguro. Bueno, para el cuarto retiro, los parlamentarios se pusieron más creativos todavía y dijeron, no, señores, aquí ya no vamos a hacer un descuento proporcional al adelanto que se solicite, sino que lo que vamos a limitar en un 5% de la pensión anual, un 5% de descuento de la pensión anual, ¿ya?
De la pensión mensual.
De la pensión mensual, bueno, mensual. Es lo mismo, anual o mensual, al final es un 5%. El problema que tiene eso es que el monto del retiro en muchos de los casos, se habla de aproximadamente 450.000 a 500.000 casos, no, o sea, es mayor al 5% de por vida.
Está listo más enredado que el doctor.
De por vida, lo que genera que las compañías de seguros, les estén básicamente quitando.
Yo te lo explico más fácil, mira, ayer hablamos con...
Ya no me dejó terminar. Chugi, por favor.
No, es que...
El señor Gacitúa es un experto comunicacional.
El doctor está muchísimo más claro que tú respecto a la explicación. Mira, nos dijo, la edad promedio, ya te hacen un crédito de X y tú te demoráis en promedio, dada la,
da el crédito que tenemos la racional y no sabemos explicar las cosas.
No, pero me dejas hablar porque tendría que revisar el podcast para los números, pero en el fondo tú te demoras 30 años en recuperar el crédito.
Sí.
Y la edad promedio de los pensionados 80 años.
Ya.
¿Cachai?
La sobrevivencia promedio.
No, la edad promedio de los pensionados
por renta vitalicia. Claro, tienen que vivir hasta los 200, 110 años. Digamos.
110 años, para recuperar la plata que le prestaste. En promedio. Ese era más o menos el cálculo. Puedo equivocarme porque lo estoy diciendo de memoria. Pero era una cosa tan fácil como esa. O sea, tú decís, el crédito promedio sería de tanto, si el 5% tú le descontás una cuota de tanto, incluso sin tasa de interés, el crédito se recuperará en 30 años. Y los pensionados de renta vitalicia tienen una edad promedio de 80 años. Entonces, no hay ninguna probabilidad de que tú recuperes los créditos que prestaste. Por lo tanto, irían contra tu patrimonio.
Claro,
dado que las compañías de seguro están apalancadas 10 veces, qué sé yo, de un leverage importante, te vaya a echar todo el patrimonio o más de 9 compañías de seguro.
Ya, pero el número
revienta el sistema.
Sí, el número concreto son 3.500 millones de dólares más o menos el costo de este retiro, de los cuales se calcula que la mitad no se cubriría con esta devolución, entre comillas. Entonces, 1.750 millones de dólares aproximadamente de déficit para el sistema, lo que básicamente significaría que 9 compañías de seguro quedarían en insolvencia.
Claro, de esta ¿y qué significa eso, para efectos del costo-beneficio y de cómo se está legislando? Es que, supongamos que hay 9 compañías de 18, creo que son, ¿no? Como la mitad del sistema.
15, según el 15, memo ya. De la Comisión.
Supongamos que es la mitad de la gente que queda sin compañía de seguro. No hay nadie que le pague la renta vitalicia que tienen comprometida, si quiebran esas compañías. Por lo tanto, la mitad de los rentistas vitalicias quedarían sin ingresos, porque no hay un seguro estatal, que debe ser mínimo, que le pagaría el Estado. Y por lo tanto, tendría un problema social gigante con los rentistas vitalicias.
Oye, 700.000 personas.
700.000 personas, suponte que 350.000 quedarían sin ingresos.
Hicieron un ingreso que tienen por derecho. Si esta cuestión no es. Oye,
lo compraron.
Claro, ellos compraron, tienen un contrato. Van a salir 350.000 personas a la calle diciendo que, señora, que hay un papel. Lamentablemente, gente mayor. No, son siempre los que menos gritan y quizás los que más debiéramos escuchar. Y van a salir acá diciendo que hay un papel que ya no lo pueden cumplir.
Claro, ese es el drama. Pero eso está contemplado. Oye,
y Fernando, algunos de los creativos que aprobaron.
Eso está contemplado en el sistema porque hay un seguro estatal mínimo. Porque se contempló la posibilidad de que alguna compañía, circunstancia, defaulteara y qué sé yo, y quebrara. Entonces está ese seguro estatal. Pero ahora estamos metidos en una lógica en que el Estado chileno está obligando a quebrar a 9 compañías de seguro. Eso es lo que se legisla en el Congreso de Chile. Si le pusieran empeño, yo creo que no hacen las cosas peor.
Claro. Bueno, oye, última cosa. Ayer, hoy día en la mañana, todos los portales, los podcasts noticiosos, tú sabes que yo soy bueno para el podcast, hablaban de Facebook. Facebook era como la noticia de moda después de que ayer en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos.
Sí, la zapa.
La zapa.
Tú dijiste una cuestión rara.
La soplona, dije.
La
zapa. Hoy Restino hoy día vino recargado, chuque. No. Oye, ayer dijo que Facebook era malo para las personas, dividía a la sociedad y generaba problemas para la democracia. Se tiene una frase bien dura.
Sí, yo creo que algo de eso hay. Algo de eso hay en Twitter, de hecho lo hay. Oye, vamos al pantallazo. No, si no hay pantallazo, vamos a nosotros a conversar, a hacer las menciones, porque después vamos con una invitada.
Ah, excelente.
El BCI.
No hay pantallazo.
BCI tiene la sección de emprendedores. Esta semana vamos a tener, porque está siempre cerca de los emprendedores, vamos a tener a Book, Extraordinario. Ya está comprometido.
Que oye, me agradecieron ayer los... Pues tú sabes que los tipos de Buque estuvieron en el programa hace unos 2 años.
¿Y eran chicos?
Eran, claro, o sea, eran siempre una empresa súper interesante, pero estaban en crecimiento. Pero, y ayer, bueno, resaltamos bastante. Yo creo que una súper buena noticia y nos agradecieron y ahí todo un reconocimiento.
Vienen para acá pasado mañana, porque BCI siempre está cerca del emprendimiento y apoyando a estos muchachos que tantos éxitos nos están trayendo.
Oye, espérate un poco.
Peyo, si quieres, yo te ayudo en Peyo.
Sí, los leones de su tiempo. Que
tengo acá.
Ah, dale nomás.
Me toca a mí.
¿Pero cómo?
Los leones de su tiempo me toca a mí. Oye. La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú también lo valoras. Y puedes ser parte de esta familia. Conócelos en las redes Peyo Chile y descubre si tú también eres uno de ellos. Entre ellos, mi hermano se ha unido al club de We Are Lions, Lions Over Time.
El señor director y su flota, su flotilla. Ya. Oye, Almagro, Los Olivos de San Rafael, ahí en la dehesa. Realmente espectacular. Hay Depto Casa Penthouse, su departamento con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Visítelo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Me toca EconoRent.
Sí, extraordinario.
Bueno, ahora vaya planificando ya su verano, se lo recomiendo a los que viajan porque está todo tomado y los autos EconoRent son olor a nuevo, como los Peugeot. Tienen varios Peugeot, de hecho. Muchas veces uno arrienda Peugeot cuando toma EconoRent. Y también si están pensando en leasing operativo, es la mejor calidad de servicio, sobre todo para efectos de manejar su flota.
Mercado Pago es parte de Mercado Libre, el ecosistema Mercado Libre, y la compañía más grande de Latinoamérica, que es Mercado Libre, tiene la fintech más grande de Latinoamérica y te permite pagar en restaurantes con código QR, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Yo estoy listo. ¿Tú?
Me faltan... A ver, primero te voy a contar que Price, construir confianza para hoy y mañana... Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Y finalmente, señor licenciado, le cuento que Mercado G, usted lo conoce muy bien, 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso a través de su plataforma, que es la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Ya, entonces vamos a ir con nuestra invitada, que es de fuera de Santiago. Nosotros siempre estamos preocupados de lo que pasa acá en Santiago, un sesgo muy, muy negativo, porque hay muchos emprendedores, muchos empresarios, mucha actividad que se está haciendo fuera de Santiago y... Producto de ese tipo de iniciativa, vamos a conversar con Carolina Pará, que es gerente general de IRADE, que es el Instituto Regional de Administración de Empresas, que está en un encuentro anual de empresarios del sur de Chile. ¿Cómo te va, Carolina?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Bien, todo bien. Aquí terminando la primera jornada del Encuentro Regional de la Empresa. Y me alegra escucharte que hayan partido con ese diagnóstico, por no decirme la culpa de que a veces los medios no le otorgan la relevancia que tenemos las regiones en la construcción del desarrollo productivo, económico y social de nuestro país. Así que muchas gracias por el espacio.
Sí. Bueno, y cuéntanos en qué están, cómo funciona este encuentro, quiénes están invitados, quiénes participan, cuáles son los temas.
Tienen los candidatos presidenciales, además, invitados,
sí,
entiendo yo.
Sí, mira, el Encuentro Regional de la Empresa tiene 32 años de historia, lo organizamos nosotros, que somos el Instituto Regional de la Empresa, IRADE, un organismo empresarial que promueve las buenas prácticas y la construcción de capital social. Y este encuentro que lo organizamos nosotros, pero a esta altura le pertenece a la región, todos los años tiene invitado al presidente de la República, ministros de Estado, speakers internacionales, se presentan en resultados de encuestas. En fin, es un diálogo público y privado muy rico y este año, dada la contingencia, las crisis multidimensionales, las distintas aristas que estamos viviendo en tantas temáticas distintas, le pusimos el lema que es, si no es ahora, ¿cuándo? Atendiendo un poquito a la urgencia, hacernos cargo de desafíos que venimos posponiendo hace décadas y al mismo tiempo que también las autoridades puedan tomar carta en el asunto de problemáticas que a nuestra región le están complicando mucho, como es la violencia sistemática y la captura de un territorio al sur de nuestra región en la provincia de Arauco.
Oye, ¿cuáles han sido, cómo ha estado la conversa? Hoy día estoy viendo acá, han habido varios panelistas sólidos, bien destacados, de varias empresas bien relevantes en nuestro país. Además, está Nicolás Vergara metido en la mitad, ¿eh? Yo no sé qué, bueno, no sé qué hace ahí, pero en
un astro.
No, un abrazo para Nicolás. ¿Cómo ha estado la cosa, Carolina? Cuéntanos.
Mira, muy entretenido. Tuvimos a Nicolás ahí acompañándonos con unas entrevistas que hizo a los convencionales, a Hernán Larraín y a Maya Alves. Hoy día tenía un foco más bien económico-empresarial. Partimos con un saludo del presidente de nuestro directorio, Rodrigo Briceño. Luego una presentación con mucho detalle del presidente Sebastián Piñera sobre las inversiones en materia de vivienda, infraestructura en la región del Biobío, el manejo de la pandemia. Y luego de eso seguimos con una conferencia conjunta a cargo de los champions de la COP 25 y 26, que Gonzalo Muñoz, nuestro compatriota, y Nigel Topping, el inglés que está a cargo de la COP 26, sensibilizando al mundo empresarial sobre esta urgencia de hacernos cargo de la carbono neutralidad. Dicho sea de paso, este evento es un evento carbono neutral. Así que así estuvo la primera parte y luego cerramos, tuvimos un bloque de diálogo empresarial donde estuvo Roberto Albo, el CEO de LATAM, María Teresa González, que es la presidenta de la Asociación de Generadoras, y un empresario del Biobío, de una empresa de I+D. Y cerrando este nutrido programa, tuvimos a Maya Alves, convencional de nuestra región, y Hernán Larraín, del Distrito 11 de Santiago, conversando sobre temas de futuro y cómo esta convención está consensuando o intentando, toda la coyuntura que está ocurriendo al interior de la convención en torno a lo que nosotros estimamos debiera apuntar a un equilibrio entre lo humano, lo económico, lo social y lo ambiental. Esa fue la jornada de hoy día.
Buenísimo. Oye, ¿y qué sensaciones te llevas en términos del resultado de la conversación o cuáles serían las grandes conclusiones? ¿Qué feeling hay en lo que va del corrido del encuentro?
Mira, la conclusión para nosotros como institución organizadora es muy positiva porque nosotros intentamos siempre poner la mesa para que mucha gente se siente a conversar. Y eso lo logramos. Ahora, en términos específicos de sector, lo que va quedando, ese como feeling, lo que transita por mucho WhatsApp en los últimos minutos, es que el sector privado tiene que estar presente en la convención constitucional. Utilizar los mecanismos de participación, porque lo que está en juego es nuestro país. Y no podemos dejar que los ruidos a veces que son más ruido que contenido se impongan y que también en esta convención se escuchen las voces técnicas, se escuchen las universidades, se escuchen los gremios productivos y todos quienes tenemos ganas de aportar a este anhelo de un país más sostenible, en un desarrollo armónico para todos.
Oye, mañana hay un panel bien atractivo, quizá llamativo, está el alcalde de Leu, conversando con una socióloga y magíster en política pública, de política y gobierno. ¿Cuál crees tú que va a estar? Bueno, me imagino que el foco va a estar en los problemas de violencia que se viven en esa zona. ¿Cuál crees tú que es la mirada del sector empresarial a este tema?
No es solo hablar de la violencia, por eso este panel lo titulamos Hablemos de Arauco, porque creemos que lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco son muchas cosas simultáneas. Lo que nosotros vemos como consecuencia son episodios de violencia que hoy día tienen atemorizada gran parte de la población, pero tenemos un territorio capturado, ese es el tema de fondo. Tenemos un territorio donde hay en algunos sitios ausencia del Estado. Y eso es dramático para la vida de las personas. O sea, hay gente que nos cuenta de que no existe el transporte después de cierta hora porque las micros, los buses recorridos no están transitando por miedo. Hay lugares que tienen una hermosa belleza turística que no los estamos aprovechando porque hay temor, los emprendedores tienen susto. Entonces, la violencia es un tema, pero que también tenemos que hacernos cargo de otras desigualdades que tiene la provincia, donde queremos un Estado más presente y donde también queremos que se sienten las bases para que haya una diversidad productiva del territorio. Y en el turismo se puede, pueden haber grandes esperanzas ahí. Así que por eso es Hablemos de Arauco, y efectivamente vamos a tener ahí a Cristian Peña, que no está en su rol de alcalde de Lebua, porque no queremos focalizar la provincia solo desde la visión de una comuna. Él está aquí en su rol de presidente de la G7, que es la agrupación de las 7 comunas de la provincia de Arauco. Y queremos relevar liderazgos territoriales, porque nosotros en Concepción hablamos mucho, nos quejamos mucho del centralismo, pero a veces pecamos también de centralismo intrarregional. Entonces queremos escuchar a las voces que están en el territorio.
Oye, esto me imagino que es online, ¿no? Herede.cl, estoy viendo en la página, ahí está todo, me imagino, la información para inscribirse y ver la sesión de mañana, si alguien está interesado, ¿no?
Todo el mundo invitado, Herede.cl es la forma para inscribirse, para que les llegue el link de recordatorio, le recordamos por WhatsApp, después viene el diálogo con los candidatos presidenciales. Pero además de ser online, y ese ha sido todo un desafío, es que este es el primer evento híbrido que se realiza en nuestra región, y supone todo un desafío de resguardo de los protocolos sanitarios. Así es que ha sido todo un desafío. Tuvimos 320 personas hoy día reunidas en el Teatro Regional de Concepción, que ojalá algún día puedan conocer. Es un hermoso teatro con vista al río Biobío.
Buenísimo.
Así es que presencial y online en herede.cl. Ahí está toda la información.
Herede.cl, entonces, ahí está.
Es relevante. Solamente para cerrar, el tema del emprendimiento, me imagino que también ha sido un tema, ¿no?, de las conversaciones, porque yo veo muchas iniciativas que están saliendo de regiones. Ya Santiago dejó de tener el monopolio y me imagino que estamos todos empujando que haya muchas más, ¿eh?, viniendo también desde allá.
Así es.
Exactamente. Bueno, y ahí hay que generar todas las cadenas de valor que eso amerita, porque como nosotros siempre comentamos en IRADE, la visión que nosotros tenemos de la empresa va mucho más allá del empresario. Incluye al inversionista, pero también ejecutivos, líderes sindicales, comunidades y cadenas de proveedores. Y en esas cadenas de proveedores el emprendimiento tiene que ocupar un rol muy, muy importante.
Buenísimo. Carolina Pará, entonces, gerente general de esta institución que promueve el emprendimiento y
extraordinario. La actividad. Un abrazo, Carolina.
Fuera de Santiago. Muchas gracias, Carolina.
Un saludo también para ustedes. Ay, muchas gracias por el espacio. Chao. Saludos les manda Nicolás aquí, que lo tenemos.
No.
Lo vamos a devolver.
Secuéstralo. Déjalo allá.
Lo regalamos.
Un abrazo grande.
Grande, Nicolás.
Un abrazo.
Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.
Oye, interesante la conversación. Oye, para ir terminando, salió un artículo en Bloomberg, no sé si lo viste.
No.
Está reproducido en Emol, entre paréntesis, pero aquí tengo el artículo principal. Chile ha sido el modelo para los mercados libres por 50 años. Ahora, un joven de barba, tatuado, izquierdista, quiere enterrar el neoliberalismo en ese país. De eso se trata el artículo, y hay todo un análisis de Bloomberg respecto a las políticas que está proponiendo Gabriel Boric como candidato. Véanlo y...
¿Cuál es la alternativa?
Igual la alternativa. Ya pues, un abrazo, muchas gracias por esta conversación. Estamos conversando.
Chau.
Crazy, thinking about the way I wanted to